El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? ¿Quién dijo que una mariposa es más linda que una araña?
¿Es lo mismo un escorpión que un alacrán? ¿Es verdad que se aparean bailando tango?
Llamamos a una bióloga para que nos cuente todo sobre el reino animal. Belleza inesperada. La columna de bichos, de Anita Eisenberg. ¿En quién te dice?
Dan miedo y terror, y nunca están limpios. Los murciélagos se quedan abrigaditos en cuevas tristes, ¿ah? Los murciélagos te hacen acordar a Bela y se cuelgan hacia arriba, viendo tu panza al revés, viendo tu panza al revés. Los murciélagos vuelan sin problemas, los murciélagos tienen cuidado.
Bienvenida, Anita, ¿cómo estás?
Espectacular. Buenas. Extrañando a la señora Majo Borges.
Sí, que se nos fue.
No hizo y plantó banderas y dijo, ¿dónde está?
¿Dónde está Majo?
Y pasando mucho mejor que cualquiera.
Claro. Está en México, en Xcaret, Festival de Cine, ¿qué más quiere? Premios de cine, perdón.
Sí, tenés razón. Ella tenía historias que me voy a dar el lujo de compartir una historia de ella de su infancia con los murciélagos. Bien. Porque son animalitos que tienen un encanto...
Ya metió animalitos y encanto arrancando a hablar de murciélagos.
Bueno, antes de pasar a nuestro super invitado, estábamos escuchando a Sumo, ¿verdad?
Sí, justo, ayer hablamos de eso con el sapo.
Con esta canción que se llama El Cieguito Volador. Bueno, Sumo, una banda que me encanta, que les estaba comentando fuera del aire, que lo supe ver en vivo cuando era una niña. En el primer Montevideo Rock, uh-huh. Estando con mi hermana y con mi hermano mayor, dijimos, pa, ¿cómo suena esto? Bueno, ya vieron todo el camino recorrido por Sumo y con el señor Brian McKern, amigo también de toda la vida. Y bueno, y pasemos a nuestro invitado de hoy, que además de ser un gran investigador, es un estudioso de todos los temas relacionados con murciélagos y vampiros. Aquí está el doctor Germán Boto, es el investigador postdoctoral del Departamento de Biodiversidad y Genética del IBCE, es investigador asistente de la sección Virología de Facultad de Ciencias y es fundador del Programa para la Conservación de Murciélagos del Uruguay. Ah. Muchas gracias, Germán, que está habiendo dormido un poquito porque él pasa mucho tiempo en el campo. Gracias por estar acá.
Gracias por la invitación.
Se transformó en murciélago. De hecho,
yo te iba a decir, de noche sale y del día se cuelga y duerme un rato.
Totalmente, yo estoy convencida que uno se transforma un poco en los animales que investiga, porque tal, les tenés que seguir también el horario.
Sí, sin duda hay que acostumbrarse a estar de noche ahí, y anoche me tocó migrar desde el norte de Uruguay para acá.
Pero ni siquiera propia, por una llamada, alguien que te llama casi como socorrista. ¿Cuánto es la movida ahí?
Bueno, pasa mucho, es cierto, que nos llaman por murciélagos en una casa, murciélagos me entraron en algún lugar, los preciso sacar. La verdad es que muchas veces no les podemos dar soluciones, pero pasa muchísimo.
¿En serio?
Porque, digamos, son animales que están por todos lados. En la ciudad están alrededor nuestro, por todas partes. Y cuando uno aprende a escucharlos, a verlos, a percibirlos, te das cuenta que los tenías alrededor todo el tiempo. Bien. Y ahí es que pasa muchas veces que, bueno, un murciélago durante una tormenta busca un refugio, se mete en una habitación, una ventana abierta, algo, o utiliza...
¡Porfe!
O utilizan un cajón de una cortina de enrollar, un cielo raso, algún huequito que nosotros dejamos al construir la casa que les resultó útil para refugio, claro. Y ahí quedan.
O sea, te usan como un cazafantasma, como un Ghostbusters, pero de murciélago. Te llaman urgente.
Todavía no le pusimos la sirena en la camioneta, pero
claro, se pareció. Y un lobo.
Sí. Tenemos a Alejandro Sequeira con los hongos. Exacto. Y tenemos a Germán Boto con los murciélagos y vampiros.
Pasa dos por tres.
¿Cómo llegaste a trabajar con estos animales? ¿Por qué?
¿Cómo te empiezan a gustar? Me intriga a mí.
Bueno, de casualidad, en realidad entré... Había decidido hacer biología muy de chico. Creo que tenía 7, 8 años cuando decidí que quería ser biólogo. Gracias a una iniciativa súper interesante que tenía el colegio donde fui, que había contratado a un biólogo para que diera talleres de ciencias. Y que terminó conquistándome para a los 7, 8 años, no me acuerdo, una cosa así, decidí que iba a ser biología. Después fue interesante porque me lo volví a cruzar ya como profesional, coincidir en talleres juntos, y terminé siendo docente de la hija de él en la
facultad.
Mario Batallés.
¿Y le contaste la historia? Sí.
Sí, me lo crucé en 2009 en un taller para armar la lista de especies prioritarias para conservación para Uruguay. Coincidimos en el taller de mamíferos y ahí fue la primera vez que lo veía desde mis 9 años que había sido docente. Y a los pocos años tuve a la hija como alumna en una clase.
Que para alguien que hace eso, que venga uno a decirle vos, ese taller me disparó todo esto de estar de más.
A mí ahora me ha tocado estar del otro lado, de tener gurises con los que estuvieron en una actividad de difusión o algo y terminaron sumándose al grupo de trabajo nuestro. Eso también pasó. Entonces, debe ser, o sea, es súper interesante.
O sea, yo me imaginaba que era por Batman, pero no.
Yo soñé que no le gustaba Batman de chico, que había una conexión ahí, pero no.
No hay nada de eso porque el...
No, fue bastante casualidad. En realidad decidí, ya te digo, entrar a facultad siendo muy chico, decidí hacer biología. Iba con la idea que creo que teníamos la mayoría de los que entramos a ciencias, que es hacer biología marina. Ayer justo venía en la ruta, en el viaje vine repasando columnas y vi que había varios de los que vinieron que también mencionaban eso. Y en primer año hice un seminario de introducción a la biología. Es un curso fabuloso que tiene la facultad, que durante el segundo semestre te mete en un taller de investigación con un docente. Uno elige entre 15, 20, 30 opciones que hay según el año y elegís algo, y me tocó hacerlo en el Clemente Estable. Nada que ver en peces eléctricos, en neurofisiología, pero pasamos toneladas de horas en el laboratorio. En el laboratorio de arriba, donde está Anita ahora, había habido una pasante en su momento que había trabajado con murciélagos.
Sí, Ana Laura Rodales.
No, antes.
¿Antes?
Sí. No logro acordarme el nombre. Hizo su tesis de licenciatura allí y después se fue para Venezuela. Cuando yo estuve, ella ya no estaba, pero habían quedado cosas de divulgación de murciélagos en el laboratorio, y ahí fue que dije, estos bichos están interesantes. Y... ese mismo semestre hice un curso en una ONG que es Vida Silvestre, donde Enrique González, que ahora es curador de mamíferos del Museo de Historia Natural, da una clase sobre mamíferos, y en la clase mencionó que había poca gente trabajando en mamíferos en Uruguay, en particular había grupos no atendidos, y uno eran los murciélagos, no tenían a nadie. Terminó la clase, me acerqué y dije, ¿cómo me meto con los murciélagos? Y ahí empezó este camino. Eso fue diciembre de 2003.
¿2003?
Tres.
Pa. 21 años ya.
Sí, un montón. Y te fuiste para afuera también, hiciste tu doctorado.
Fue una cosa, un camino extraño, porque en ese momento no había nadie en facultad que trabajara específicamente con murciélagos. Entonces, quienes empezamos a trabajar en murciélagos, fuimos Anita Rodales y yo, más o menos al mismo tiempo empezamos. Los dos tuvimos que buscar orientadores que no se dedicaban específicamente a murciélagos.
Claro, no había antecesores.
Claro, entonces era como, porque digamos, Enrique fue el mentor de ambos en la parte de campo, pero Enrique no estaba en facultad, entonces no podía ser nuestro director de tesis. Entonces ella tuvo un ecólogo tuvo un zoólogo como director de tesis, que fue Mario Clara, yo tuve un virólogo, que fue Juan Arbiza, y entramos con dos aproximaciones distintas a los murciélagos y trabajando mucho juntos, y con ella, con Anita, con Enrique y yo fuimos los que fundamos el programa de conservación en 2005, creo.
Y más allá del derrotero, digamos, ¿qué atrae de los murciélagos a alguien? Un bicho que en general genera un miedo o incluso repulsión a mucha gente, que le da como... ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que decís vos? A mí me copan los murciélagos por...
Bueno, un poco por lo difícil de percibirlos. O sea, la curiosidad de que había un bicho, yo ahora contaba fuera del aire, en casa de mi madre, que era donde yo vivía en ese momento, hay una colonia murciélagos metida en una cámara de aire de una doble pared. Entonces yo los tenía ahí afuera de mi cuarto, básicamente, cuando estaba empezando facultad, unos años antes, y era un bicho que me llamaba la atención. Y el saber que, o sea, era un bicho que tiene un montón de características particulares. Son difíciles de ver, pero son, tienen un sentido más que nosotros, en definitiva, porque utilizan la audición de una forma distinta, emiten un ultrasonido con el cual del cual interpretan los ecos y utilizan eso para ubicarse. Eso se parecía un poco, en concepto grande, digamos, a la electrorecepción que tienen los peces eléctricos con los que trabajé en primer año. Ahí hice como un vínculo de las dos cosas y dije, esto está interesante, y realmente me llamó mucho la atención que no hubiera nadie trabajando con ellos. Eso fue como ver una oportunidad y también un desafío, pero ver una oportunidad y meterme con un bicho que era súper interesante.
Tiranos características, vos decías lo de la audición, por ejemplo, un sentido más, pero tiranos más características de los murciélagos.
Bueno, son los únicos mamíferos que vuelan realmente. O sea, mamíferos voladores, entre comillas, podríamos incluir las ardillas voladoras, pero en realidad los dermópteros son animales que lo que hacen es planear. Los únicos que tienen un vuelo real, un vuelo activo, son los murciélagos. Son animales extremadamente longevos para su tamaño. En general asumimos que los animales, en particular los mamíferos, cuanto más grandes, más viven. Acá tenemos animales que pueden pesar 4 o 5 gramos, algunas de las especies, y que su esperanza de vida máxima registrada es de 40 y pocos años.
¡Es un montón!
Es un montón. Es un montón.
Para que Anita se sorprenda.
Es un montón.
Los han marcado y los han seguido.
Sí, de hecho, ese registro de 42 años es en Europa. No recuerdo ni el país, ni la especie, el género es Myotis. Pero ese animal lo marcó un investigador, que se marcan con unas anillas que van en el ala, metálicas, numeradas. Lo marcó el investigador, lo siguió un montón de tiempo, el investigador falleció y lo recapturaron un montón de años después, cuando el investigador ya había fallecido. Y por eso, digamos, ese es el máximo registrado. Pero ese bicho no murió ahí. O sea, fue una recaptura. Y no era recién nacido cuando se marcó. Entonces, por lo menos 42 años, pero no sabemos cuánto más.
Me quedé pensando ¿qué le dirías vos al tipo que escuche y le tiene miedo a la tipa y tiene miedo o le da un poquito de asco el murciélago? ¿Cómo lo harías amigo? ¿Cómo le sacarías por lo menos los temores?
Bueno,
si se lo cruzan colgado en la casa.
Linda pregunta. Primero, darle espacio al murciélago. Si te entra un murciélago a tu casa, no salir con la escoba como primera reacción, que entiendo que es una reacción comprensible, pero darle espacio. Es un bicho que a la mayoría de la gente que le preguntás y te dicen son asquerosos, nunca vieron uno de cerca.
Claro.
Nunca vieron uno, por lo menos no en una actitud amenazante. Nunca vieron uno tratando de sacarlo cuando el bicho está tratando de defenderse. En ese momento cualquier bicho es asqueroso. Si vos le estás tratando de pegar con una escoba para sacarlo por la ventana y el bicho te está tratando de defenderse de la escoba, es un bicho asqueroso en ese momento. Entonces, si lo ves, hay especies que son hermosas, hay especies que son lindísimas. Traje un libro que tiene todas las especies del mundo y realmente uno mira fotos y hay especies que son realmente lindas.
Como para definirse hermosas, en serio, tratá de sacarte la subjetividad.
No.
Hermosas, estéticamente.
Sí, unos murciélaguitos de, no sé, 8 centímetros de tamaño, blancos, con un pelo súper sedoso, con orejas color amarillento. O sea, son realmente lindos y una nariz amarillenta. Son realmente lindos, un bichito peluche, si lo ves. Y que encima esos animales hacen sus refugios en hojas, como si fuera la hoja del banano, una hoja muy grande. Cortan las nervaduras de la hoja, la hoja se pliega por ese corte y queda una carpita y ahí se meten un grupito de 7-8 de estos animales. Son ovillitos de lana blanco colgados ahí adentro. Son realmente lindos.
¿Y los de Uruguay hay lindos acá? ¿Cuántas especies tenemos?
Bueno, depende a quién le preguntes. Para mí son lindos.
Para mí son hermosos.
Pero
¿tenemos muchas especies en Uruguay?
Tenemos actualmente registradas 22. Si me preguntás dentro de un mes, 23. Pero estamos ahora procesando un trabajo para registrar una especie nueva. Pero sí, 22 confirmadas en Uruguay.
¿Y hay muchas en el mundo? Sí, cientos o mil. Bueno, miles. ¿Cuántas?
Alrededor de 1.500, 1.400 y pico. Ese número va variando por, bueno, la dinámica de describir especies, reevaluarlas, etcétera, pero estamos 1.470, una cosa así.
No, y vampiros en Uruguay, está bueno que cuentes, y que cuentes que a su vez nosotros, seres humanos, no corremos riesgos
No. De esas 22 o 23 especies en un tiempito que tenemos en Uruguay, solo una se alimenta de sangre, que es el que llamamos vampiro común. Y en el mundo, esas 1450, pongamos para redondear el número, hay solo tres que son vampiros. Las tres están en Latinoamérica.
Mira.
Y solo acá, lo cual...
O sea que lo de Transilvania es todo chucu.
Bueno, es una fusión de dos cosas, que es la mitología del vampirismo con el animal vampiro, que en realidad toma su nombre de la mitología, no al revés.
Ah, mirá, no es que la mitología se inspira en el bicho, sino que pusimos ese nombre a partir de la mitología.
Exacto, para los europeos en realidad los vampiros fueron un descubrimiento relativamente reciente, relativamente nuevo. Hay registros desde la época de la conquista, de mordidas, de murciélagos. O sea, son muy interesantes las crónicas de la época de murciélagos enormes que venían a morder al ganado. En realidad no son tan grandes, pero generaban esa percepción, esa impresión de un murciélago que venía a morder al ganado o que incluso mordía a la gente en ese lugar. Pero eso es muy posterior al desarrollo del vampirismo en las novelas o como cuestión mitológica. Es muy, muy posterior. Entonces son los vampiros animales, digamos, los que reciben el nombre que heredan del ser fantasioso, digamos, del vampiro.
¿Y casos en Uruguay de vampiros que hayan atacado seres humanos?
Que yo conozco, existe un solo registro, que fue en 2008 o 2009, no recuerdo bien, que es de unos trabajadores de, si no recuerdo mal, cosechadores de caña de azúcar en Bella Unión, que quedaron durmiendo en una casa que estaba semi-abandonada y que tenía una colonia de vampiros allí, en el mismo techo bajo el cual ellos durmieron. Entonces, claro, para ahí fueron presa fácil.
Ellos se sintieron invadidos, además.
No, probablemente no. Los usaron como presa, digamos, porque...
Ah, de una.
Sí. Yeah. Digamos,
tranqui. Si vos pasaste la noche tranqui.
Si vos te levantás y tenés una hamburguesa servida en un plato en la mesita de luz y tenés hambre, probablemente la aproveches.
¡Qué buen ejemplo!
Entonces, básicamente fue esa situación.
Vieron el menú,
Un vampiro rara vez nos va a elegir como presa y rara vez va a tener acceso a nosotros como presa. Entonces, en Uruguay solo existe ese registro. Hay lugares de Latinoamérica en donde sí hay un problema de mordidas a humanos, pero es porque se da una conjunción de muchos factores. Que las presas normales de los vampiros fueron sacadas del ambiente, los vampiros quedaron, la gente está ahí y no tiene protección para el lugar. Entonces, es una conjunción de cuestiones ecológicas y sociales lo que llevan a que un vampiro muerda a personas. Pero no es lo común que se alimenten de personas. Pero ya te digo, si hay una oportunidad así, tan regalada.
Y por otro lado, cumplen unas funciones muy importantes en nuestros ecosistemas que está bueno destacarlas para que la gente le pierda un poquito el miedo.
Claro, capaz que vale la pena volver al número de especies. De esas 22 o 23 que tenemos en Uruguay, solo una se alimenta de sangre. Y las demás tenemos dos que son frugívoras, que se alimentan de frutas, pero que también combinan con insectos. Y el resto, 19 o 20 según la cuenta que usemos, se alimentan de insectos. Y se alimentan de grandes cantidades de insectos. O sea, cada murciélago por noche puede comer aproximadamente la mitad de su peso corporal en insectos. Entonces, para poner un ejemplo de un bicho que está súper presente en Montevideo, es el murciélago cola de ratón. Es un murciélago muy común que se distribuye desde el sur de Argentina hasta el centro de Estados Unidos. Una especie súper distribuida, forma colonias enormes. De hecho, es el mamífero después de los humanos que forma las colonias más grandes, colonias de 20 millones de individuos en Estados Unidos. O sea, es básicamente una Nueva York adentro de una cueva. Esos animales pesan unos 10-12 gramos. Pongámosles 10 para redondear. O sea, cada individuo come 5 gramos de insectos por noche. Lleven eso a 20 millones de individuos.
No queda un mosquito en la vuelta.
Claro. Dame uno en verano. Yo lo saqué al mío, lo tendría que haber dejado para las moscas.
Andá
en verano,
ya.
Ya no llega a la cama.
De esa especie en Uruguay tenemos una colonia que la tenemos cuantificada, o más o menos cuantificada, que son 20.000 individuos en el norte, en Rivera. Yeah. Pero hay colonias grandes, grandes, acá en Montevideo. El edificio de la Administración Nacional de Puertos, ahí frente al puerto, tiene una colonia grande.
Hace poco en el Ministerio de Salud Pública se viralizó un video.
Esa era la misma especie.
Ahí va.
Que fuimos nosotros a sacar.
Era impactante porque estaba medio semioscuro y se veía caminaban por los pasillos, volar así, decías, ala, ala, viene Batman atrás.
Bueno, ahí sacamos, eso es probablemente una colonia que se movió de algún lugar donde modificaron un refugio, y de ahí sacamos, nosotros sacamos unos 130 animales. Y otro tanto se fue por sus propios medios porque usaron eso como un refugio temporal y después salieron. Pero ahí te da una idea de la cantidad de murciélagos.
Pero cuando lo sacás, ¿a dónde lo llevas? ¿Lo liberás como las palomas?
En ese caso se liberaron en Montevideo, o sea, en acuerdo con la Intendencia y con el Ministerio de Ambiente, buscamos un lugar para liberarlos. Es cierto que generaba todo un problema. Nosotros fuimos al Ministerio y salimos con la caja de la camioneta con ciento y pico de murciélagos adentro. Y decidir dónde liberarlos fue todo un tema.
Qué lindo parar en un semáforo, ¿no? Y mirar para la izquierda que paran, y ver 130 murciélagos dando vueltas.
Él decía bueno. Ciudad Vieja. Acá Carlos dice, vivo en la Rambla de Ciudad Vieja desde el 97 y hay cantidad de murciélagos. Cuando se pone el sol, siempre veo volar un solo ejemplar. Recién cuando cae la noche salen los otros. ¿Qué función cumple ese adelantado?
Ese adelantado lo que está haciendo es midiendo la cantidad de luz para decidir salir. Cuando estas especies viven... cuando vivían en grandes cuevas, y los que siguen viviendo en cuevas hacen lo mismo, hay uno o unos pocos animales que lo que hacen es empezar a hacer vuelos cada vez más lejos, metiéndose, digamos, acercándose hacia la boca de la cueva, sensando el momento en el que es seguro salir. Digamos, los murciélagos se han adaptado, por lo menos los murciélagos que tenemos acá, se han adaptado a la vida nocturna, y una de las ventajas que tiene eso es evitar depredadores. Hay menos depredadores para ellos durante la noche que durante el día. Entonces el salir de noche les proporciona cierta seguridad de no ser cazados por un halcón. Por
hay un punto que está bueno ahí. O sea, no es que la luz, porque uno tiene como el prejuicio de no, la luz les debe hacer daño o les debe hacer... Que es el que traemos de las películas, ¿no? La luz los afecta. No, es una cuestión de seguridad.
Claro, utilizaron un nicho que estaba disponible. Había pocos insectívoros nocturnos voladores.
Claro.
Ese es un nicho disponible. De hecho, hay un tema incluso evolutivo. El ancestro previo a los murciélagos es un bicho nocturno. Entonces, digamos, no es que explicar, como decía un colega hace poco, se lo escuché, tenía razón, no es que haya que explicar la nocturnidad de los murciélagos. Hay que explicar por qué el resto de los bichos se hicieron diurnos, de los descendientes de ahí. Pero, digamos... Sí es cierto que les provee un montón de ventajas, y uno de ellos es la ausencia de depredadores, y la otra es la oferta de presas. Si volaran durante el día, los insectos que consumen los tienen que compartir, por ejemplo, con las aves, que hay un montón de especies insectívoras. En cambio, durante la noche tienen menor competencia.
Claro, tienen más oferta y corren menos riesgos.
Exacto.
Les cierra por todo lado.
Pero precisan alguna herramienta, y ahí es la ventaja que tienen. ¿Por qué no tenemos tantas aves de noche? Bueno, porque no todas se manejan bien en condiciones de baja luz. Entonces los murciélagos, al tener ese sentido extra, digamos, la ecolocación...
Lo perfeccionaron incluso.
Claro, les permite moverse en un ambiente que sería complicado de otra forma.
¿Cómo funciona ese sentido extra?
Lo que hacen es emitir un pulso sonido, que en general es un ultrasonido, un sonido que está muy por encima en frecuencia de lo que nosotros podemos escuchar.
No registramos nunca nosotros.
Podemos escuchar algunos tonos de las emisiones, y si uno se hace el oído, sale acá afuera de noche y lo siente chillar y se siente volar.
Sí, en Malvin se siente en el jardín. Yo tengo un jardín.
Ah, pero en Malvin. Pero
ese Jorge.
No. Estaba esperando el chiste de Batman y el piñe.
No lo debía. Venías
aguantando bastante bien.
Justo de Malvin.
Pero no te aguantaste.
Por la en las noches de Malvin uno si sale los cielos.
Ay, ya tenés el arranque de la mesa de los galanes.
El tono de murga puede ser.
El sonido hacia alta frecuencia es un sobreprimo de murga, porque ahí ya cerramos. Bueno, vamos a hablar en serio. Perdón. Emiten una onda.
Emiten un pulso, y lo que hacen es registrar el pulso que llega. Lo que registran, digamos, es cuánto demora en volver, eso me da la distancia, y cómo se modifica el volver me da idea de contra qué rebotó. Eso me dice, por ejemplo, si el objeto contra el que rebotó se está moviendo respecto a mí o no, la forma, la textura,
¿distancia?
Da muchísima información.
Entonces, excelente.
A partir de eso logran interpretar una imagen del entorno que los rodea muy detallada, y de hecho ellos pueden cambiar el sonido que están emitiendo para perfeccionar la imagen que están recibiendo. Para ponerlo de otra forma, nosotros percibimos, por ejemplo, a partir de la vista, percibimos el entorno que nos rodea, pero nosotros no producimos la señal que nos permita percibir eso. Es la luz del sol o la luz de estos tubos que tenemos encima, y no lo podemos modificar, a menos que tengamos una linterna en la mano. Entonces, lo que nosotros hacemos al entrar a una habitación oscura y prender una linterna, ellos lo pueden hacer modificando...
Naturalmente.
Claro, el pulso que emiten y bien, adaptándolo a lo que precisan saber del ambiente.
Además de esto, siguiendo con las cosas alucinantes que tienen estos animales, a mí que me interesa el comportamiento animal, me consta que tienen como algunas características muy llamativas. Por ejemplo, son animales que se aparean más de una vez, que se aparean muchas veces, que tienen rasgos en su comportamiento sexual que son bastante llamativos. ¿Nos bueno, podés compartir algo de eso?
Hablamos porque de olores antes de empezar. ¿Tiene que ver un poco con lo sexual?
Olores, pero sí, además tienen, hay especies que
cortejo,
tienen...
Cortejo, sí.
Yo sé que estamos todos almorzando, no sé si puedo hablar de esto, sí, pero entiendo que sí. Que tienen penes que son de tamaños realmente enormes, que son el 60% de su cuerpo aproximadamente.
La otra le tiraron
de ahí. ¿Cómo no estamos en YouTube? Claro. ¿Para qué precisas el cortejo?
Tienen testículos súper grandes, algunas especies. Se ha estudiado relativamente poco. Hay sexo, practican sexo oral, tanto hembras como machos.
¿Hay parejas? ¿Hay comunidades?
Bueno, estamos en horario de protección.
Capaz que lo primero para decir respecto de esto que cuenta Anita, que es cierto, lo primero para decir es que, como dije hoy, hay 1.400 y pico de especies. La diversidad es enorme, claro, enorme. Y esa diversidad se refleja también en los comportamientos y en muchísimas características. Son animales de los cuales de comportamiento sabemos muy poco. Son difíciles de estudiar. Es difícil establecer, por ejemplo, colonias artificiales de murciélagos. Hay algunas en algunas universidades que llevan mucho tiempo trabajando, bien, pero de algunas especies. Entonces sabemos particularidades de algunas especies. En Uruguay de comportamiento hemos hecho poquísimo, prácticamente nada. Falta muchísimo por saber. Pero sí, hay algunas cosas que son llamativas, por lo menos esto que contaba Anita, son, digamos, se ha registrado el sexo oral, por ejemplo, en murciélagos, tanto de machos a hembras como de hembras a machos, y se plantea que puede tener que ver con prolongar el tiempo de cópula o con asegurarse la fertilización para la hembra. Entonces, hay una serie de curiosidades, esto que decía Anita también, que salió en un trabajo que se publicó hace relativamente poco, de una especie de murciélago que en Uruguay no está, pero que tenemos un primo hermano muy cercano.
El cual no sabemos, no ha sido estudiado en lo que es el comportamiento del primo hermano.
No. O sea, este murciélago europeo lo que tiene es un pene de un tamaño enorme respecto al cuerpo para un mamífero. Y uh-huh, además lo usa prácticamente como si fuera un quinto brazo. O sea, un quinto miembro.
Tiene una cara de
700.000 chistes de fila por el cerebro y uno lo reprime permanentemente. No.
Se agarra de cosas como si fuera una...
No, utiliza durante la cópula. Lo utiliza como un órgano copulador, pero no para penetrar a la hembra, que de hecho aparentemente no puede, sino como un órgano copulador que funcionaría casi como un brazo. En Uruguay tenemos una especie del mismo género, o sea, muy cercana filogenéticamente, uh-huh, que la verdad es que cuando uno los captura, lo ve y tiene un pene enorme. Opa. Pero nunca vimos, o sea, no tenemos idea del funcionamiento. Viste, claro,
en acción, vamos a decirlo literalmente.
Porque es dificilísimo, claro, o sea, tengo una cámara en algún lugar donde esté.
Ve, Gonzalo, cuando lo sacaste, el que estaba en tu habitación...
No,
capaz
no
fui. Que podía ser esa especie.
No, podía ser esa especie.
No fui tan detalle, no le miré tanto el detalle, la verdad. Simplemente lo envolví en una remera, que después me dijiste que soy una normal, y lo abrí una puerta para que volara. No pasó de ahí nuestro vínculo. No, me quedé pensando si cruzan entre especies.
No.
La reproducción, no. Solo. No.
Lo que sí tenemos una. O sea, no cruzan entre especies, en parte por una cuestión conceptual. Prácticamente definimos las especies por la ausencia de cruza entre ellos. O sea, el aislamiento reproductivo es parte de cómo definimos una especie. Entonces, cuando hay cruces entre especies, son situaciones muy particulares o atenta contra lo que habíamos definido como especie. O sea, nos replanteamos si son especies distintas.
¿Y tienen un macho alfa que domina una comunidad? ¿Tienen parejas? ¿Tienen sexo solo reproductivo? ¿Cómo es la...?
Depende de nuevo de la especie. Wow. Y la variedad, digamos, la diversidad es enorme. Lo que sí hay cosas súper interesantes. Por ejemplo, en Uruguay tenemos registrado, en mamíferos es raro, y en vertebrados en general, es raro el... comportamiento cooperativo entre especies distintas. Que una especie ayude a otra es raro porque es un costo. Yo dedico energía a la progenie de otra especie, eso es poco adaptativo en general si uno lo mira a priori. En Uruguay sabemos que hay dos especies que comparten refugios y que los encontramos primero compartiendo el refugio mezclados entre ellos, a los adultos. Eso ya es raro. Sí. Pero mucho más raro, hemos encontrado un ejemplar de adulto de una especie cuidando crías de las dos especies. Ah. Eso es rarísimo y no parece ser un caso de lo que llamamos parasitismo de cría, que pasa, por ejemplo, en aves, en donde un ave fuerza a otra especie a cuidar sus crías, sus huevos, en ese caso. No parece ser eso, pero es una observación sumamente interesante porque, digamos, hay todo un costo asociado a eso. Y hay otros comportamientos fabulosos. Por ejemplo, en el vampiro. El vampiro es un animal que se alimenta únicamente de sangre, que requiere comer prácticamente todas las noches. No puede pasar más de dos noches sin alimentarse porque se mueren. Entonces, pero que además en latitudes bajas, latitudes altas como la nuestra, o medianamente altas, están expuestos a noches muy frías. Y en una noche muy fría, lo que pierde de calor el animal por volar hasta su presa puede ser más la energía que pierde por llegar a la presa que lo que recupera. Va a recuperar de comer. Entonces se vuelve muy complicado decidir si salir o no. Yeah. Una estrategia que tienen los vampiros, que son animales muy coloniales y muy sociales, es que se turnan para salir en esas noches y los ejemplares que salen pueden volver, regurgitar parte de la comida y alimentar a otros miembros de la colonia. Sí. Y lo hacen las hembras para turnarse para cuidar a las crías. Entonces una hembra cuida a las crías de varias y otras salen a comer y alimentan.
¿Y qué eligen comer? ¿Es siempre lo mismo o varía lo que haya?
¿Comen sangre?
Sí,
depende. Bueno, eso es parte de lo que estamos tratando de contestar en el proyecto que yo estoy haciendo de postdoctorado. Normalmente asumimos que en Uruguay se alimentan fundamentalmente de ganado y de animales domésticos, o sea, caballos, vacas, ovejas, cerdos, eso sería lo común.
Mucho volumen también ahí tienen para...
Hay mucha disponibilidad, claro. Hay un costo muy bajo de alimentarse de eso, porque cualquier vampiro que esté en Uruguay tiene una vaca cerca. O sea, eso es una cosa que no pasa si está en un entorno selvático, por ejemplo, en donde capaz que tiene que invertir mucho más tiempo y energía en encontrar una presa.
Y una vaca que no es un peligro en ningún caso para él.
Compañía se entera.
En general, y además utilizan como presas animales que son fundamentalmente diurnos, entonces los
muerden. Durmiendo.
Exactamente, los agarran durmiendo. Pero sabemos que en Uruguay también están predando, por ejemplo, sobre jabalíes, sobre algunos ciervos. Entonces queremos entender, bueno, ¿cuál es realmente la amplitud trófica que tienen? ¿Qué están comiendo?
¿Estéticamente hay una diferencia notoria entre vampiro y murciélago? ¿O lo que no sabemos lo vemos y pasan por lo mismo?
En Uruguay son fáciles de distinguir. Hay una regla bastante clara. Los murciélagos en general tienen las alas, es una membrana que está formada sobre la mano. Es la piel de la mano, digamos, extendida, pero que se extiende desde el dedo 5, o sea, desde el meñique, también va hacia la pata trasera y hay una membrana entre las patas y la cola. Eso es lo que llamamos el patagio. Toda la membrana es el patagio. En los vampiros no hay membrana entre las patas, o prácticamente no hay una membrana vestigial y no hay cola. En Uruguay hay solo tres especies que tienen esa característica. Una es el vampiro y las otras dos son rarísimas, que son las dos especies que se alimentan de frutas. Entonces, en principio, si uno encuentra un murciélago que entre las patas traseras no tiene membrana y no tiene cola, puede ser un vampiro. Puede ser un vampiro o dos de las especies.
¿Puede ser que tiene alas propiamente dichas o siguen siendo membranas igual?
Es una ala formada por la membrana. Bueno. O sea, básicamente lo que la forma es la extensión de los huesos de la mano, los huesos que nosotros tenemos, digamos, dentro de la palma de la mano, esos son los huesos que se extienden muchísimo en los murciélagos y la piel entre esos huesos es lo que forma la membrana del ala.
Alguien pregunta acá también, ya vimos que comen los murciélagos, pero ¿quién se come los murciélagos?
Bueno,
en la cadena alimenticia animal.
Pocos, y esa es una de las ventajas que tienen.
Ozzy Osbourne.
Pa, qué brillante.
Así le fue también.
Gran respuesta.
Así marcha.
No, estuve leyendo sobre esa historia de Ozzy Osbourne cuando se comió un murciélago arriba del escenario, y lo que él alega es de que en realidad en esa época a él le gustaban mucho las películas de terror, y entonces tiraban carne al público, desde arriba del escenario para abajo. Y después el público lo que empezó a hacer es llevaban cosas para tirarles a ellos. Le tiraron ese murciélago y que él pensó que era de plástico. Le arrancó la cabeza y ahí fue.
Sangre por la boca, todos.
Y ahí fue que dijo. Y que a partir de eso le tuvieron que dar un montón de inyecciones, que eso que te quería preguntar también por el tema de la rabia, que yo creo que
le creemos
otro,
a Ozzy con la lima
le creemos
que
siempre a Ozzy.
Sí, todo limado,
sí,
igual le creemos.
Le creemos a Ozzy. Sí, ahí dicen que
lo
sí.
Lo que es el amor,
sí,
¿eh?
Sí. Está bien tenerle miedo a los murciélagos en el sentido de los virus que te pueden transmitir ahora con todo lo que pasó, bueno, COVID y demás.
Claro, echar la culpa al murciélago.
Sí,
por...
exactamente.
Durante la pandemia hice una entrevista hace tiempo en donde terminamos diciendo que en realidad eran ellos los que tenían que tener miedo de nosotros. A ver, sí comparten una serie, un número grande de virus con nosotros, o sea, de virus que los infectan a ellos y que pueden infectarnos a nosotros. Pero lo mismo podríamos decir al revés. Nosotros tenemos un montón de virus que también los pueden infectar a ellos. Entonces, el primero que eso es bidireccional. En general, cuando hay una transmisión de virus de un animal silvestre a un humano, es porque el humano hizo algo que no debía. Como individuo o como especie. Entonces, o porque... Como Gonzalo le metió la mano arriba.
Señalando porque agarré con una remera al murciélago para sacarlo.
Exacto. En ese momento que uno lo agarra con algo que no nos protege la mordida, el murciélago va a tratar de defenderse y puede morder. Y a través de una remera muerde sin ningún problema casi todas nuestras especies. Entonces, el riesgo está ahí en el momento de manipularlo, cosa que no deberíamos hacer con ningún animal silvestre, salvo que sea para un objetivo de investigación. Es el único momento en los que lo manipulamos. Entonces, evitando el contacto directo, se evitan muchos de los problemas. Es cierto que han habido casos de transmisión de virus porque alguien entra, por ejemplo, a un refugio. Pero claro, hubo un caso, por ejemplo, en África con un virus bastante complicado, que se dio una transmisión dentro de una caverna donde entraba la gente y los murciélagos prácticamente les orinaban encima. Claro, si yo entro a una caverna que tiene 2.000 claro. animales y estoy entrando por debajo de ellos en su lugar natural y me están orinando encima prácticamente, sí, la posibilidad de que me ponga
llevo todo
algo,
lo que tienen, claro.
Pero a nadie se le ocurriría, cuando Villa Dolores todavía tenía un elefante, pasar por abajo del elefante que estaba orinando. No era una práctica muy común. Bueno, es un poco la misma situación. Pero para volver a los virus, sí, el riesgo mayor que tenemos es el de rabia. No porque muchos murciélagos estén infectados, la infección es menos del 1% de los murciélagos, pero sí porque es un virus que, si nos exponemos a él, cuando nos damos cuenta que nos expusimos, no hay vuelta atrás. Es un virus que tiene una letalidad de 100% una vez que da síntomas. Y no hay tratamiento posible una vez que da síntomas. Entonces, por eso a Ozzy Osbourne probablemente le dieron una serie de vacunas.
Para cubrirse, digamos.
Porque por las dudas que hayas estado expuesto, se da una vacuna, que es súper importante darla, porque es el único momento que puedo hacer la prevención. Si espero a saber si me expuse o no, a saber si tengo síntomas o no, no hay vuelta atrás. Entonces, ahí está la precaución. Pero me gustaría recalcar eso de que cuando hay un evento de transmisión es porque hicimos algo mal. Claro. O nosotros como individuo o nosotros como especie.
O sea, tocar entonces jamás.
No.
Creo que llegó el momento de contar la historia de la bella Majo Borges.
Ah, verdad.
Que me contaba que de niña como que le gustaban mucho los murciélagos y que donde vivía había muchos también, le gustaba salir y lo sentía y demás, y que inclusive encontró uno muerto con sus amiguitos y eso, y que lo tuvo en una caja durante muchísimo tiempo en un gesto muy Coraline, no sé, como de novela gráfica.
¿Eso es una rifa? ¿Sí? ¿Se complica tener un bicho muerto?
¿Se complica tener un bicho muerto así?
Bueno, el problema también es que sabemos poco de los virus y otros patógenos que tienen. Entonces, en realidad, teniendo un contacto directo, sea tocándolo o guardándonos el cadáver de un murciélago, digamos, estamos exponiéndonos a un montón de cosas que ni siquiera conocemos. Entonces, por eso, lo mejor, guardar distancia.
Claro, no un riesgo concreto, pero sí un riesgo latente, digamos.
Claro, pero también me puede pasar si me llevo un zorro para mi casa, un zorrillo, un hurón. Pasa lo mismo.
Para, porque acá Germán dice, el tío Paul dice, que cuente Germán de los murciélagos que guardaban la heladera. Gran persona.
Chiara.
Acaba de decir que tocaba y te mandó el naca a tu amigo.
No, el tío Paul. Te mandó preso el tío Paul.
¿En la heladera?
Ahora nos vamos con esa anécdota porque nos van a matar. Son 1:20.
En realidad sí.
Pobre, o sea, lo pusimos en un momento incómodo.
En realidad, cuando uno hace investigación y cuando empieza a hacer investigación, a veces comete errores grandes. Pero es cierto que nosotros salíamos al campo con recursos limitados y cuando tenías que preservar una muestra, la preservabas donde podías. Hoy en día tengo un freezer dedicado solo a eso y que no está en mi casa. Y tenemos freezers en facultad y en el instituto donde tenemos las muestras. Pero en algún momento hice la bestialidad de guardar una muestra.
Y el costadito de fiambre.
Qué lindo.
No tanto, pero...
Un asadito en la de
ella. Yo no quería hacer una recomendación para nada.
Trae el queso para picar y abrís ahí un par
cuando escuché temprano que iban a hablar de murciélagos, me imaginaba que iba a hablar Germán, que sabe y sabe, y aparte sabe divulgar. Capaz que no soy muy objetivo, pero creo que quedó claro con todo lo que comentó. Abrazo grande, primo, de la prima Nati, por las dudas.
Bien, el tío bien. Te atendió, la prima te...
Bien, la prima.
Qué brillante.
Nos tenemos que ir.
Sí, que cuentes algo de la canción que vamos a escuchar, que es Carmín.
Ah, bueno, esa canción en realidad la elegimos porque hoy hablamos de los vampiros, de la mitología, hay un montón de literatura de vampiros, mucho de ello previo a que en Europa se conociera el vampiro o que fuera de conocimiento general los vampiros como murciélagos hematófagos. Y hay una novela que para mí, mientras hice mi doctorado, en algún momento me puse a leer sobre la historia del vampiro del animal y por una confusión en el laboratorio terminé decidiendo leer también sobre la historia de los vampiros, digamos, como fenómeno literario. Y hay, dentro de todas las novelas que hay, una novela que para mí es muy linda de leer, que es Carmila, que es una novela que está escrita en 1800 y pico, no recuerdo exactamente la fecha.
Es anterior a Drácula de Bram Stoker.
Es anterior a Drácula, de hecho es una de los pilares de Drácula de Bram Stoker. Es una novela en la cual no aparecen murciélagos. La protagonista, Carmila, es una vampira, es una chica de unos 15 años que se queda en un castillo por una situación. Pero lo que me resultó súper interesante esa novela es que Carmila en un momento dice que lo que más le gusta del castillo es la biblioteca, y dentro de la biblioteca le gustó una enciclopedia, y por la descripción que da el autor de la enciclopedia que le gusta a esta chica, es muy probablemente, o por lo menos yo lo interpreto, que es el Histoire Naturelle de Buffon, que es uno de los primeros libros de circulación masiva en donde apareció el vampiro para los europeos. Y sin embargo no está puesto ese link, digamos, en la novela, no está puesto.
Pero cuando está guiño, guiño.
Pero si conoces el libro y conoces de murciélagos.
Se está
si
puesto no, como un guiño, pasa. Más que como una cosa.
Nunca lo supe y probablemente no lo voy a saber, pero me resultó súper interesante cuando la leí. Y esta canción hace prácticamente una descripción de la novela muy fidedigna. Entonces por eso la elegimos.
Banda metalera gótica italiana.
¡Ah!
Allí vamos.
Metalero gótico e italiano.
Todo
no le falta nada.
Gracias, Anita.
Gracias, Anita. Gracias, un placer.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias.
Vamos, Pablito.
En la mesa, nos vamos a meter.
Oye, no te hagas el vivo, no reenganches. No te metas con Batman y Malvin.
Of your whisper, I can feel you. You're so close to my heart. Every night, after darling, all I feel, joy coming. Learn graceful into trance, you can stop her. Can talk, can escape. There's no more sorrow, no pain. So dance free to sorrow. It's like a cold embrace. Murmurs words of madness. So dance free.
Sí, viste que además se vino el frío.
¿Quién te dice?
Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges.
¿Quién te dice?